Está en línea el presidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y Laboratorios, don Juan Carlos Arce. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, muy bien. A tus órdenes, espero que ustedes estén muy bien también.
Don Juan Carlos, y tratamos, creo que todo de estar bien de una u otra manera, pero es así como dije, Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y Laboratorios.
Sí, sí, correcto, porque es la Cámara que de alguna manera trata de aglutinar todas las empresas que importan insumos médicos, ¿verdad? O sea, insumos médicos, ese concepto engloba todas esas áreas.
Don Juan Carlos.
O sea, un equipo, todo ese tipo de equipos e insumos.
Lo que queremos es preguntar hoy, ¿cómo se maneja este tema del anticipo y del seguro o de los seguros cuando se hace algún tipo de contrato, adjudicación y licitación y adjudicación previa? Y específicamente de esto que tiene que ver con el Ministerio de Salud, con IMEDIC y con Eurotec. Porque nos dicen que hubo un adelanto de 17 mil millones de guaraníes y hay una póliza de 8 mil millones de guaraníes y que en total significa 25 mil millones de guaraníes. Lo que está en juego en esta ocasión, señor Arce.
Habría que revisar el contrato para ver claramente, pero en principio esa póliza debe cubrir esa garantía con respecto al anticipo. Es una póliza. Debe ser una póliza que por el solo incumplimiento puede ser exigido por la empresa aseguradora. Por lo general esa es la condición para que te den un anticipo.
A mí y a nosotros nos decían que 17 mil millones de guaraníes es la póliza de anticipo financiero. Y el resto es la póliza...
Es el monto que se le anticipó.
Sí, pero el resto es la póliza de fiel cumplimiento de contrato que se ejecuta también. ¿Qué significa fiel el cumplimiento?
El fiel cumplimiento significa que vas a entregar los bienes de acuerdo a tu oferta en el plazo y en las condiciones que se encuentran establecidas en el contrato. Yo creo que aquí lo que bien valdría la pena es pedirle a los administradores, o sea, al Ministerio de Salud, simplemente la copia del contrato, la copia del pliego y la copia de la póliza. Son esos documentos que son públicos, o sea, que deberían poder mostrarnos a todos. Eso es lo primero, para mí eso es lo primero, ver esos documentos, solicitar eso. Pero, y ahí vas a tener claramente la película, ¿no?
Bueno, pero yo creo que eso se conoce, se conoció el contrato, la relación entre el ministerio y estas firmas, con relación al tema de que se anticipó a cada una de estas empresas un determinado monto que totalizan 17 mil millones de guaraníes y la póliza. Lo que yo quiero saber, y si usted nos puede ayudar, es en este escenario y en esta situación, ¿sí o sí se va a recuperar ese dinero o qué probabilidad hay de que no se recupere ese dinero, don Juan Carlos?
Y mira, fíjate que un escenario parecido tuvimos con el Metrobús y hasta ahora no cobramos esa plata. Ahora si se va a cobrar o no, es muy muy difícil saber. Y bueno, de hecho, en nuestra cámara, gente con mucha experiencia dicen que esa póliza no se va a cobrar. Ese dinero no se va a cobrar.
¿Usted cree que no se va a recuperar?
Y uno, en la cámara tenemos varios asociados y uno de ellos claramente tiene la postura de que ese dinero no se va a cobrar, la recuperación, o sea, los 17 mil millones, ese dinero no se va a recuperar, por lo menos mientras siga esta administración del ministerio.
¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué cambiaría?
Y porque podrían venir otros administradores que si logren cobrar, es muy simple eso.
Bueno, pero si es, pero qué, ¿por qué no van a cobrar estos administradores? ¿Porque no quieren?
Y que según este asociado, porque no no gestionan, no quieren, dan vueltas.
Galindo es el asociado, el vicepresidente de la Cámara, ¿es el que dice eso?
Sí, Rubén Galindo.
Apostó, creo que apostó 10 millones de guaraníes con alguien. ¿Quiere apostar si es que se recupera o no eso?
Correcto. Él está dispuesto a apostar 10 millones si es que se recupera el dinero en esta administración.
Bueno, estamos hablando del señor Galindo. ¿Cómo es que se llama él?
Rubén,
él es vicepresidente de la Cámara que preside el señor Juan Carlos Arce. Esto nos contaba ayer el doctor Bauxia en Bajo la Lupa, Noticias Paraguay, que un miembro de esta Cámara dice, estas autoridades no tienen ganas de recuperar este dinero, o no van a hacer porque no gestionan o no demuestran gestión. Sin embargo, este ministerio, don Juan Carlos, rescindió el contrato, planteó la rescisión del contrato, y aparte rechazó la reconsideración que pide la firma, o que piden las firmas y Medic Eurotec.
Sí, cuando toda la ciudadanía se puso a observar los errores cometidos, efectivamente hicieron eso, sí.
Y ofreció devolver también.
¿Cómo?
La empresa ofreció devolver.
Sí, pero puso condiciones.
Por su parte,
puso
claro,
condiciones para devolver.
A cambio de esa reconsideración.
Desconozco eso. Desconozco si realmente ofrecieron devolver. Y si ofrecieron devolver, con mayor razón, o sea, porque no se devolvió. Y más dinero para seguir cobrando, porque fíjate, cuando ese anticipo se dio, creo que el dólar estaba en el orden de los 4.400, 4.500. O sea, si ahora nos devuelven ese dinero en guaraníes, habremos perdido $130,000, creo que hasta ahora. El dólar está en 4.800. Solo por diferencia de cambio, esa va a ser una pérdida patrimonial.
No, pero no estaba tanto como $4,000 en el momento de la firma, en abril.
4.500, no, señor. El dólar está arriba de 6.000 hace rato.
A ver, perdón. Sí, no, es 4.000, no, 6.440.
Ah, eso sí. Ahora está 6.730, 6.790.
Lo que usted dice es que cuando estaba 6.440, cuando se planteó o se dio ese anticipo, a hoy, aunque recupere el dinero, igual va a haber daño patrimonial porque el dólar está más caro.
Correcto. Porque nuestro préstamo es en dólares. El endeudamiento es en dólares.
Sí.
Entonces,
la evolución es en dólares.
Ese monto, 17.000 dividido 4.440, va a dar un valor en dólares. Si haces ese monto dividido, 6.440, si haces ese monto dividido 6.800, te va a dar un valor más.
139.000 dólares.
Perdón, pero el pago se hizo en guaraní.
Él se refiere a la deuda que todos los paraguayos tenemos que pagar por el préstamo que hicimos para fortalecer salud, ¿entendés?
Lo de aunque 2.600.
Claro, porque ese fue parte del dinero. Y aunque te devuelvan los 17.000 millones de guaraníes, igual vos ya perdés $140,000 por el cambio.
Pero si el Estado acaso paga en guaraníes.
Claro, sí, las deudas se pagan en dólares.
No, ¿a quién? Las deudas se pagan en dólares.
No, claro. Pero la salud no te pagan dólares.
Sí, no, eso no es guaraníes.
Claro. Estamos hablando de la deuda esa de 1.600 millones de dólares.
Claro.
Acá me dice un oyente, don Juan Carlos, ¿y dónde se le puede encontrar al señor Galindo? Porque le quiere redoblar la apuesta.
¡Epa!
Yo no soy muy fanático de eso, por eso no entro en el tema, porque dice que se va a cobrar y se va a cobrar en el mes de julio, inclusive.
Y bueno, que apueste, paga 2x1.
Claro. Nosotros cobramos como intermediario.
No, acá lo importante es que se solucione esto y que como corresponde, porque si se habla de fiel cumplimiento, no se cumplió como corresponde, porque no se le entregó, no se trajo lo que se le pidió.
Así mismo, sí. No se entregó lo que se había aparentemente pedido. ¿Por qué digo aparentemente? Porque el pliego también establecía la obligación de presentar muestras. Entonces, esas muestras, que yo sepa, no se entregaron. Entonces, por ese grave error administrativo de la administración Mazzoleni, entonces las muestras no había. Si las muestras no existían, ¿con qué vas a comparar lo que te trae?
Consulta, las empresas Inmedic, Eurotech y las otras que componen el conglomerado empresarial del clan Ferreira, ¿forma parte de esta cámara?
No.
No.
No. No, pero hace mucho trabajan en ese sector. O sea, yo creo que es muy, muy raro lo que ocurrió. Si yo miro como una empresa proveedora de estos insumos, o sea, las empresas que llevan años trabajando en esto, este tipo de error no cometen, es muy llamativo, es muy raro, es realmente inexplicable. Así mirando de fuera es inexplicable qué es lo que pasó ahí.
Pero usted acaba de decir que algo muy importante, y creo que de eso también se puede agarrar cada una de estas empresas. ¿Quién te da las pruebas para que vos traigas el producto? ¿Quién debe darte la muestra?
Claro, claro. Todo proveedor debe presentar la muestra. Por eso, si ustedes se fijan en la licitación que se hizo 5-6 días después, la 39, en esa licitación, en la cual fue abierta y participaron todos los que quisieron, exigieron muestras y todas las empresas entregaron sus muestras. O sea, es elemental eso, porque un comité evaluador tiene que mirar las muestras, tiene que decir este producto y acepto que me traigan, y después el proveedor tiene que traer ese producto. Y si ese producto no coincide con la muestra que está queda documentado, también es como habías dicho, es una falta al fiel cumplimiento, ¿verdad? Le prometo es una cosa y traigo otra.
Claro, pero para eso, en este caso el ministerio tenía que haber dicho, estoy de acuerdo, esto es lo que nosotros necesitamos, en base a la muestra que le trae la empresa.
Correcto, correcto. ¿Y por qué se obvió ese paso? Ese es el punto. En este caso, entiendo que no habían muestras. Eso tuvimos que esperar la carga, y creo que uno de los motivos por el cual se rechazó es porque algunos de esos productos no eran los mismos, habían dos partidas.
¿Y por qué?
No sé si lo que llegó a la OPS es toda la misma partida. Tampoco no sé decir. Porque lo que llegó de la OPS probablemente ni siquiera tenga registro sanitario acá en nuestro país.
¿Perdón?
Probablemente lo que llegó de la OPS no tenga registro sanitario en nuestro país.
Bueno, pero si eso es una condición, que tenga registro sanitario, ¿o no?
Para nosotros sí es una condición.
Bueno, creemos que debe ser así. Los de Inmedic creo que no tenían tampoco.
Y los de Inmedic creo que algunos tenían y otros no. Y otros estaban en proceso. Pero eso supimos porque ustedes, la prensa, estuvieron ahí, los diputados estuvieron ahí, se tomaron las fotos, se controló lo que llegó en la aduana, se controló lo que llegó en el aeropuerto. Entonces, por eso supimos. Ahora, al lado de la OPS, ¿quién dio eso? ¿Quién se quedó eso? No sabemos nada.
Que si se le pide a una empresa, no se le puede pedir a la OPS también.
Sí, por eso que es indignante que no se compre a empresas paraguayas y no se digan tal cual está reglamentado, tal cual está... O sea, aquí se trata que las cosas se hagan bien, que si no, después pagamos el pacto todos, ¿verdad?
Claro, ¿sabe por qué yo le pregunté si Inmedic, Eurotech forman parte de la Cámara Paraguaya? Porque lo que yo suelo ver, el comportamiento empresarial en Paraguay, es que en general los gremios tienen el discurso de cuestionar todos los gobiernos, de decir qué es lo que hay que hacer. Pero cuando uno de sus miembros comete corrupción, no hay una sanción desde ese gremio a ese empresario que sobrefacturó, que cometió corrupción, etcétera, etcétera. Por eso yo le preguntaba que si ustedes tienen una especie también de códigos de ética para formar parte de las cámaras y sancionar a sus miembros si es que cometen corrupción, sobrefacturación, etcétera, ¿verdad?
En el caso de nuestra cámara, cuando abiertamente, o sea, cuando ocurren este tipo de cosas, sí, nosotros sancionamos. Tampoco admitimos a una empresa que tenga antecedentes de ese tipo. De hecho, no todas las empresas de nuestro país forman parte de la Cámara, son aquellas que quieren. Por lo general, no sé, la Cámara tiene más de 20 años, y el DEPEC deben tener 10 años seguramente.
Ahora será meso. No, que
pero sí.
Le escucho.
Sí. No, creo que sí es muy válido lo que está diciendo, que se deben denunciar estos hechos. Por eso, no sé, el pedido de nuestra dirección es que efectivamente, o sea, todos juntos tenemos que combatir esto. O sea, los funcionarios
¿sabe por qué?
Muy exigentes con su trabajo y los empresarios también.
Exactamente.
O sea, no prestarse, porque hay una... En algunas instituciones existen culturas que en ciertos momentos fueron muy promovidas. Es decir, promover dificultades en tus expedientes para que se generen oportunidades para los gestores. Es decir, gente que sale a pedir coima. Entonces, eso es lo que se tiene que acabar.
Claro, porque si el gobierno acude a la OPS o acude a UNICEF para tener los insumos, fue justamente por esta duda, sospecha que se generó en este contrato con las empresas privadas paraguayas, ¿verdad? Un poco algo sucedió también en la época de Cartes cuando abrió licitaciones internacionales para la construcción de rutas y había ganado, recuerdo, una empresa coreana. ¿Pero por qué sucedió eso también? Porque las vialeras paraguayas, muchas de ellas sobrefacturan millones de dólares y bueno, y las rutas están como están. Entonces, eso también, a eso también que yo me refiero, si ustedes también tienen que cuidar su negocio, ¿verdad? Porque por causa ahora del clan Ferreira, el Ministerio de Salud está entregando la plata que tendría que haber quedado a empresas paraguayas a organismos internacionales.
A ver, Estela, decime una cosa. Si vos tenés el dinero, administras el dinero, y en lugar de llamar a los 5 que vendemos un insumo, le llamás a uno solo. O sea, el problema es ese uno solo o sos vos.
O sea, que acá Mazzoleni tuvo la culpa.
El ministerio, sí. La administración del ministerio tuvo claramente la culpa. O sea, más claro agua.
O sea, que fue direccionado.
¿Por qué ustedes no participaron? ¿Porque no fueron llamados o avisados? ¿Cómo es eso? No entiendo.
Sí, exactamente, porque no fuimos llamados.
Pero eso no se colgó en algún portal, señor Arce.
¿Cómo?
¿No se colgó en algún portal del ministerio o de contrataciones públicas?
No se colgó. Fíjense que si ustedes revisan la página de contrataciones públicas, hasta ahora no se colgó el anticipo, por ejemplo. O sea, cuando son licitaciones de ese tipo,
claro,
la ley le permite vía de excepción, porque es un llamado vía de excepción.
Exactamente.
Les permite colgar después, si quieren pueden publicarlo. O sea, en este caso enviaron un correo a 4 o 5 empresas el día 31 a la mañana, algunos otros en la tarde, diciéndole te invitamos a esta licitación que es mañana a las 8 de la mañana. Por esa envergadura de esa licitación, invitar a una licitación, o sea, en menos de 24 horas a 4 o 5, de las cuales estuvieron 3 y ganaron 2, es bien dirigida. O sea, y el día primero, o sea, 31 por correo envían a esas empresas el día primero se hace la licitación y ya se adjudica, y el día 3 o 4 ya se firma el contrato y después ya se paga el anticipo. O sea, y fíjense, después, 6 días después se hace una abierta, la 39, en la cual no había anticipo, aunque las 20 empresas que participaban solicitaron anticipo, no se dio anticipo. Se hace el llamado el día 7 de abril y finalmente la comisión Yuyo, cuando entra 2 meses después, termina cancelando la licitación, sugiriendo la cancelación de la licitación. Es decir, lo que para nosotros falta es una mejor gestión en la administración para la compra de insumos y equipos. Eso es lo que nosotros solicitamos y eso es lo que creemos que debe darse. licitación rápida, abierta y evaluación rápida también. Es decir, está todo escrito cómo hacer. Tiene que hacerse cumplir eso. O sea, la gestión tiene que ser mejor y más rápido. Eso es lo que creemos, ¿no? Entonces claro. Tienen que solicitar afuera, o sea, eso a ver, si en lugar de pedir a OPS le piden a empresas locales, las empresas locales van a hacer la misma gestión de OPS si están todo el día haciendo eso, la gestión especializada en ese tipo de insumos.
Claro, pero acá me apuntan también, señor Arce, que la OPS lo que garantiza, diríamos, habría que comparar, no sé si ustedes hicieron un comparativo, me dicen que tienen un precio infinitamente menor porque compra para varios países, ¿verdad? O sea, asegura calidad y bajos precios, me dicen. No sé si ustedes tienen informaciones como para decir eso es cierto o no es cierto, ¿verdad?
Entonces podemos ir al segundo desafío. Ahora llegaron 5 ítems. Uh-huh. De esos 5, yo le he puesto a quien quiera que 3 de esos insumos se consigue comprando las mismas condiciones a mejor precio comprando ya las empresas paraguayas.
¿Cuáles son esos ítems?
Precio que se pagó a la OPS.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos ítems?
Tapaboca quirúrgico, protector facial y ante el lente antiparra. 3 insumos que usan los médicos en los hospitales. Bata no manejamos.
Tapabocas, me dijo, lentes antiparra y...
Protector facial.
Protector facial.
Protector facial.
Misma calidad, menor precio en el mercado local, dice usted, señor Arce.
Y que en las mismas condiciones de compra la OPS, en las mismas condiciones que compra, porque no sé si ustedes conocen que hay una brutal diferencia en las condiciones de compra vía OPS y por lo general compra vía empresas paraguayas.
¿Brutal diferencia?
¿En qué?
¿En qué? ¿Es más caro sí. A través de la OPS?
No. Cuando todo lo que viene vía OPS, que viene a nombre del Ministerio de Salud, en primer lugar, no paga un solo tributo. O sea, no paga arancel. Ajá. El Ministerio de Salud, no paga arancel aduanero, o sea, tributo aduanero, ningún impuesto aduanero, no se paga. O sea, está liberado de todo. Uh-huh. El producto que viene tampoco tiene registro sanitario, o sea, puede como puede no haber un representante local de ese producto. Ahora, dejo de lado un ratito todas esas ventajas. El otro tema es que a la OPS se le hace el pago anticipado. O sea, antes de que salga la carga de origen, uh-huh, esa carga está totalmente pagada. Está pagado el insumo, está pagado el flete y está pagado la comisión que cobra la OPS.
¿Cuánto es la comisión? ¿Qué comisión?
4,25. Y si hubiere una diferencia, ajá, se le paga, después se hace un reajuste. Si es que el flete previsto está, hay una. Y otra gran ventaja es que no hay multa, no hay fecha para que ellos entreguen. No existen penalización de multas. Es decir, si se atrasa por algún motivo la carga, no pagan multa.
¿Cómo funciona? El Estado le pide a OPS, necesitamos tales elementos. OPS compra a nivel internacional, hace a su vez una especie de convocatoria, tiene licencia. ¿Qué es lo que significa comprar a través de la OPS?
Entiendo que ellos tienen algún convenio, alguna gestión previamente realizada. Porque esto creo que están haciendo desde marzo, o sea, las gestiones arrancan desde marzo, entonces la OPS lo que gestiona o sea, voy a decir en teoría, porque en la práctica no sé, teóricamente gestionan con proveedores, con fabricantes que ellos tienen certificado, por decirlo así, o conocen, o pueden certificar que la calidad de esos productos, entonces tienen contacto, ofrecen a los distintos países ese servicio, con lo cual hacen volumen. Entonces ellos compran eso, tienen disponible y bueno, cuando un país necesita, reciben el dinero y les envían, autorizan el envío directo a nombre de, en este caso, del Ministerio de Salud. Así funciona, eso es lo que entiendo. Ahora, hay que tener en cuenta que para comparar precios, no se puede comparar el precio de hoy con el precio de junio, de abril o de marzo. O sea, mucho cuidado con eso. O sea, tampoco se puede comparar los precios ahora con los precios del año pasado. Entonces, la OPS o cualquier organismo de ese tipo funciona así. También puede, en el caso de la UNOPS, también pueden hacer una licitación en la cual participan empresas locales, son las que cotizan. Y ellos, por decir, compran eso y venden al ministerio.
Pero hay una garantía de calidad, entiendo, para una organización internacional. O sea, yo creo que si hay algo, ¿se puede cuestionar o no?
Bueno, tiene registro.
Respeto que vos entiendas eso, pero me parece injusto que no esté registrado acá. Más todavía cuando hablamos de una reactivación económica. Registrar acá significa que tenés que darle trabajo a personas administrativas, tenés que darle trabajo a una regente, y hay que hacer gestión del ministerio, hay que pagar el registro del ministerio. Entonces, creemos que y si hay problemas, tenés que tener un representante local. Y para eso se hace el registro, pues en el registro queda eso establecido claramente. Tiene el responsable local en el país de ese insumo, de ese equipo. Y bueno, por más calidad que sea para otro lado, bueno, me parece que debería registrarse igual. Podría tener, pero eso ya vamos a entrar en el ámbito de la resolución que dictamina cómo se hacen los registros.
Claro.
Nosotros como Cámara decimos perfecto. Si este producto ya está registrado en países del primer mundo, bueno, un insumo debería ya acá registrarse rápido y fácil, por decirlo así.
Señor Arce, el señor Mario Arce es su hermano.
Sí, Mario Rubén Arce, sí.
¿Él es presidente de IMEDIC o qué cargo ocupa ahí?
Mario Arce es uno de mis 8 hermanos. Él es, por lo que leí, uno de los directores de Eurotrip, pero no presidente.
Ah, uno de los directores. Y no, volviendo pero al tema
podría, de... Sería bueno que le llames a él directamente para salir más detalladamente.
No, claro. Lo que le iba a consultar nomás es, no, tampoco del lado de él pudieron enterarse que se estaba haciendo esa licitación como para presentarse o algo así. No se enteró tampoco, no le contó él.
No. De hecho, no. O sea, comercialmente no tengo relación con él y no.
Bueno, don Juan Carlos, vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo. Nos enteramos de varias cosas y seguimos analizando varias cuestiones y hechos que nos siguen llamando la atención. Gracias por su tiempo, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, igualmente buen día para usted y deseamos que esto se vaya mejorando día a día. Estamos para eso.
Muchas gracias, muy amable. El señor Juan Carlos Arce, presidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y Laboratorios.